Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Bienvenidos a un programa más de Contrapunto, este programa de conversaciones que tenemos con usted todos los jueves en punto de las 10 de la mañana. Muy buenos días, Fernando.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días a todos quienes amablemente nos escuchan.
Pues en los últimos programas o el último programa hemos estado hablando o intentando penetrar en el contenido de la revista Uso Crítico número 13, y nos hemos estado deteniendo en algunos de estos contenidos. En la última nos quedamos en el primer párrafo prácticamente de la primera página del poema de Saint-Jean-Pierre, Vientos, y me gustaría retomar desde ahí, pero ahora el último párrafo, más de brincarme todo lo demás, esa conversación o esto sobre lo que habla el príncipe, el auscultador, y plantear que el poema termina diciendo: mantén tu bestia trémula contra la primera embestida bárbara. Dice: estaré allí entre los primeros para la irrupción del Dios nuevo. Y termina con una frase en exclamación: en las pocilgas de la noche van a elevarse las antorchas de un singular destino. Y que es redondear lo que hemos estado hablando, Fernando, o sea, las embestidas de los bárbaros, o sea, ¿cómo se diferencian los bárbaros? En cada época hay bárbaros, y decir bárbaros justamente no es decir el fin del mundo, simplemente son los elementos que van a irrumpir. Exacto. O van a embestir, como lo dice Saint-Jean-Pierre, para transformar o para hacer estallar una forma de civilización, por así decirlo, ¿no? De hecho, hablábamos en otro programa que en un momento al mismo Beethoven, en un momento dado, cuando presenta su novena sinfonía, se le pudo identificar con los bárbaros. Pero también llama la atención, bueno, lo que dice Saint-Jean-Pierre: tu bestia trémula contra la primera embestida bárbara, estaré allí entre los primeros para la irrupción del nuevo Dios. O sea, siempre la novedad del nuevo Dios, la necesidad de la existencia. Fíjate, es importante esto, o sea, es un nuevo Dios, o sea, no es el planteamiento de un mismo Dios que replantea a sus criaturas, ¿no? Que las reinventa a sus criaturas, ¿no? Sino que espera la irrupción, o sea, un nuevo Dios irrumpe, o sea, hay dos palabras: embestida de los nuevos bárbaros e irrupción de un nuevo Dios. Las dos significan ruptura, o sea, las dos significan algo que podemos llevar inclusive a términos violentos, ¿no? Porque, bueno, no habla de la entrada o de la llegada o el advenimiento de un nuevo Dios, habla de la irrupción del Dios nuevo, no un nuevo Dios propiamente, sino el Dios nuevo. Y termina con algo que, bueno, pues es impresionante. Dicen: las pocilgas de la noche van a elevarse las antorchas de un singular destino. O sea, el surgimiento de algo puede darse justamente no solamente en la noche, en lo que es la oscuridad, lo que desata temor, etcétera, sino precisamente en las pocilgas de la noche, en lo más digamos lo más inhóspito, ¿no?
En lo más bajo,
¿no? lo más bajo, algo difícil de habitar, algo difícil porque no es, digo, por eso yo creo la acotación, no es una pocilga en el día, sino es en las pocilgas de la noche, o sea, de la oscuridad, del frío, del temor, de esa sombra, ¿no? Que siempre, la noche siempre es llamada así con ese espacio de hasta de desesperanza, ¿no? Cae la noche, etcétera, etcétera.
Yo creo que sí, Roberto, en esa concentración de sentido que la poesía significa, unas cuantas líneas posibilitan una gran cantidad de interpretaciones. Creo que esto que estás mencionando, Saint John Peirce, tiene que ver con una certeza que la poesía contemporánea tiene. Estamos delante de una época terminal. Hay un poema de otro poeta, un poeta irlandés que se llama Yeats, que también menciona que estamos en un momento donde esperamos un segundo advenimiento. Se espera la irrupción y, en efecto, el sentido de irrumpir es precisamente romper el orden de lo establecido, violentar el orden de lo físico, de lo terso. Se espera el advenimiento o la irrupción violenta de una nueva manifestación. Hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza en esto que estás diciendo. Por ejemplo, el problema del advenimiento de la deidad o del Mesías. Uh-huh. Supone siempre la suspensión del tiempo histórico.
Exacto.
De hecho, nosotros somos una época que se inicia a partir del advenimiento de la deidad cristiana, de la aparición de Jesucristo en la tierra, y el tiempo empieza a contarse a partir de ese instante, de ese momento. Se inicia un nuevo calendario. El tiempo histórico entonces se suspende. Fíjate la paradoja. El tiempo histórico en sentido estricto no es suspendido por la revolución. Es suspendido por la aparición trascendente de la divinidad. La metafísica, ese orden que está ahí arriba, que es invisible, que es parte de la discusión o de la plática que hemos tenido a lo largo de cuatro programas, es aquello que suspende el tiempo organizado humano y propone la datación nueva, el nuevo calendario y a partir de ello la nueva época.
Y perdón, y es un poco lo que hemos estado hablando también, ¿no? El advenimiento o el regreso, o sea, esta anunciación, este nuevo Dios, por así decirlo, es un regreso a un tiempo pasado, una edad de oro, ¿no? Es como la recuperación,
es
¿no?
un comienzo,
¿a qué irrumpe un
es
nuevo,
un recomenzar.
Un nuevo Dios?
Es un recomenzar, de acuerdo. Ahí se inicia de nueva cuenta este proceso donde, lo decíamos en el programa anterior, sí debe de haber un principio que sea funcionalmente eficaz, satisfactorio para todos aquellos seres humanos que no creemos que haya un momento histórico, un momento colectivo en el cual las cosas funcionan. Pero lo que me parece interesante es plantear una idea que en algún momento dado tú y yo mismo hemos platicado. Hay un error epistemológico. Es decir, un error de conocimiento fundado. La epistemología es una rama de la filosofía que habla del conocimiento que provee certezas. Hay un error epistemológico en la deidad judeocristiana. Esto lo han postulado cantidad de pensadores, inclusive teólogos. Es decir, es una deidad, asumiendo que deidad es una construcción cultural, no quisiera yo ofender las sensibilidades de nuestros radioescuchas, y sí quisiera distinguir que el campo de la fe es inescrutable, es muy legítimo, pero la fe no tiene demostración en un sentido racional. Entonces, cuando exploramos desde la perspectiva del conocimiento organizado lo que es la deidad, nos damos cuenta que hay deidades o construcciones, teofanías, que implican más o menos que otras. Y lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo en Occidente es que el error epistemológico de la deidad judeocristiana es que solamente representa a la mitad del género. Es varón. Es un macho cabrío que guía al rebaño, precisamente porque está trazado en la divinidad judía que es Yahvé, Jehová. En ese sentido se ha dicho, y las poesías o los poetas, las manifestaciones del arte constantemente insisten en ello, que lo que viene es un advenimiento donde irrumpirá o aparecerá una deidad, una divinidad, una construcción de lo trascendente que resuelva o mejore aquello que esta deidad predominante tiene. En ese sentido, entonces, nos enfrentamos, sí, a un tiempo histórico que se derrumba, a una edad que termina y quizá a la necesidad de reconstruir nuestro vínculo con lo sagrado.
Te voy a preguntar, ¿qué sabes de Saint John Peirce, por ejemplo?
Bueno, es un poeta francés que vive en las Antillas, es un funcionario y tiene también este desdoblamiento que ha sido muy regular en la historia de la cultura literaria.
¿En qué tiempo escribe este poema?
Este poema está escrito en los años más o menos 30, 40, sí, del siglo pasado. Fíjate tú cómo el tiempo pasa, ya hablamos del siglo pasado que apenas ocurrió ayer.
Pero fíjate, está hablando en una época en donde, si bien la Segunda Guerra Mundial no se ve, no sé en qué época.
Entre guerras. Entre la Primera y la Segunda Guerra.
Es como una anunciación a la Segunda Guerra Mundial, y hay una gran cantidad de escritores que hacen eso, ¿no?
Bueno, o sea, es que la modernidad se ha dedicado a ello, a decir que hay una incorrección orgánica en términos del tiempo histórico y a advertir que ese tiempo histórico desde hace dos siglos está prácticamente cancelado y que viene una reconstrucción violenta. Ahora, me gustaría señalar algo que has venido manejando en estos dos programas, la cuestión de los bárbaros.
Sí.
La voz bárbaro es una voz que viene de la cultura griega,
sí,
que está aplicada a aquellos que no hablan griego. Es una onomatopeya que se utiliza, vara, 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 para aludir a aquellos que no hablan la lengua conocida. Entonces, en efecto, el bárbaro es aquel que no tiene las convenciones, los consensos, las prácticas que lo establecido ha adoptado como formas de la normalidad. Pero el bárbaro siempre ha sido, en términos de la historia que conocemos, que por lo demás conocemos muy poca, la historia organizada, tú que eres historiador lo sabes mejor que yo, alcanza quizá el 3, el 4% de la presencia de los seres humanos en el planeta, pero hay un amplísimo margen desconocido de la historia humana que apenas lentamente nuestros procesos de conocimiento empiezan a eludir. Los bárbaros en el proceso histórico conocido siempre han sido una renovación, siempre han introducido una frescura violenta, si tú quieres, pero han modificado aparatos anquilosados, costumbres que no funcionan, exacto, interpretaciones del mundo. Pero lo que es importante señalar ahora, Roberto, es que estamos delante de una barbarización que tiene dos rostros. Por un lado, la barbarización que está expresada en este artículo que ya hemos comentado, que está en uso crítico de este erudito pakistaní, que es la visión del Islam, sobre que la barbarización está representada por los medios masivos de comunicación. Entonces, tenemos unos bárbaros que no son detectados como tales, que son los que han organizado el sistema mundo, la manera en que interpretamos la realidad, pero tenemos otro tipo de barbarización que sí está representada por aquellos que no implican una renovación, una oxigenación, una modificación positiva, sino al contrario. Y te pongo el ejemplo de lo que está ocurriendo en nuestro país, los grupos narcoterroristas que están destruyendo el tejido social y que no proponen ningún tipo de renovación. Simplemente quieren un imperio criminal. Entonces estamos delante de bárbaros destructivos, a diferencia de los bárbaros del pasado, que eran bárbaros constructivos.
Bueno, en este sentido yo creo también que está el bárbaro histórico o conformado por una visión histórica. Es decir, por ejemplo, hablabas en efecto del origen de la palabra a partir de los griegos y las amenazas que recibían del exterior o la posibilidad de una amenaza. O sea, el bárbaro significaba alguien que amenazaba algo de su propia cultura o la posibilidad de comerciar. O sea, porque el bárbaro siempre se planteó como la posibilidad de comerciar. Entonces hay una imagen así que se va estructurando históricamente en donde el bárbaro significa la amenaza para una civilización. El de fuera, ¿no? Significa el de fuera. Y luego la famosa civilización, la civilización occidental, ya después con la implantación del capitalismo, un poquito antes inclusive, el bárbaro significaba todo aquel que prácticamente no tenía alma, no era ni siquiera ser humano, era aquel que vivía de forma diferente a como vivía, a como lo planteaba el canon civilizatorio occidental. Entonces todos esos eran una bola de bárbaros. O sea, y de hecho la palabra así nos queda, ¿no? Eres un bárbaro,
para decir alguien que no usa,
no tienes
la
civilización, no, simplemente no tienes ni costumbres en la mesa, insultas, no tienes vocabulario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice,
no hablas mi idioma, otro lenguaje,
no eres como yo. Entonces el bárbaro se convierte como el otro. Pero en el terreno que estás hablando también, el bárbaro se convierte en la significación precisamente de un cambio, lo que estabas planteando. O sea, es como un símbolo a escrutar de la modernidad, un símbolo casi se convirtió como símbolo de análisis para la modernidad. Por ejemplo, el bárbaro lo han usado una gran cantidad de poetas. Ahorita estamos hablando de Saint-Jean-Pers, pero lo ha usado también
Cavafis,
lo usó este gran ensayista de la modernidad, que se me fue ahorita su...
El gran
Steiner,
George Steiner.
Alemán que trabaja en Francia y que escribe sobre la modernidad. Lo estoy leyendo ahorita, imagínate.
Y se me fue
el nombre. Ahorita lo recupero.
Es un
alemán que trabajó muchos años en Francia.
No es Peter Sloterdijk.
No, es anterior, es del siglo XIX, finales del XIX. Bueno, ahorita recupero el nombre para no perder el tiempo, pero lo toma él justamente como ese elemento en que está ahí para la construcción de toda civilización. O sea, a lo que yo me refiero es que ahora el bárbaro se nos presenta como algo amenazante, si lo ves en los términos culturales general, como nos han transmitido siempre, el bárbaro, el que no tiene civilización, ya lo dijimos, por un lado, pero por otro lado es como esa imagen de posibilidad de transformación de una sociedad, como o de destrucción de un orden, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Renovación violenta, pero a fin de cuentas renovación.
De renovación violenta, exactamente. Por ejemplo, para Hamed, acabar ese Hagmed, para él, los bárbaros es la civilización occidental.
Desde luego, los medios masivos de comunicación.
Se
convierten en los... imponiendo un sistema de mundo.
Es Walter Benjamin.
Walter Benjamin, de acuerdo.
Es el que hace todo un planteamiento de los barrios. Exactamente.
Las calles de París, sobre... Sí.
Él es como el filósofo de la modernidad, así urbano, de la modernidad urbana, y en todos sus elementos está el bárbaro.
Pero yo insisto, Roberto, quizá no estamos enfrentando un fenómeno distinto en cuanto a estos pensadores que detectaron la barbarización como fuerza histórica. Resulta hoy que los bárbaros son aquellos que han modelado el mundo. Te voy a poner un ejemplo de barbarie terrible que tiene que ver con desarrollo tecnológico. La explosión de la plataforma petrolera en el Golfo de México, British Petroleum, que representa las formas más activas de este capital ávido, nihilista, destructivo. Eso es barbarización, pero es una barbarización que está introducida en el tejido de lo social.
Y está hecha a nombre de la civilización.
De acuerdo, entonces, bueno, tenemos una civilización bárbara. Exacto. El capitalismo es bárbaro, el capitalismo es destructivo. Esa es la gran diferencia quizá histórica y cultural con el pasado relativamente reciente y aún con el pasado remoto. Esos bárbaros que iban a renovar el proceso civilizatorio, ellos son precisamente los que hacen la ruptura entre este espacio muy mal comprendido por nosotros, que es el medievo, denostado, peyorativizado, que se dice que es la etapa de la sinrazón. Llegan, asaltan Roma, está la famosa metáfora de Alarico a las puertas de Roma, que tanto terror le generó a los intelectuales del momento y a la sociedad de ese tiempo, pero que sin embargo representan una forma para renovar y oxigenar estructuras que ya no funcionaban. La diferencia es que hoy los bárbaros, los destructores, son precisamente aquellos que están guiando este sistema mundo, por un lado. Y dos, tenemos bárbaros que lo único que están ofreciendo es la destrucción del tejido social.
Sí, porque tú pusiste ahorita el ejemplo de la plataforma en el Golfo de la British Petroleum, ¿no? Que se derrama. Y es un acto, por ejemplo, bueno, están excavando y tuvieron un error. Es un acto civilizatorio. O sea, están haciendo el bien para darnos, están excavando para darnos beneficios.
Ese es el supuesto.
Se plantea de ahí. O sea, es una barbarización desde la civilización, por lo cual no se considera propiamente barbarización. Por ejemplo, se le pone más el acento a la barbarización a unos individuos que agarran dos aviones y los estrellan contra unas torres. Dices, eso es un acto de barbarie. Hay una gran cantidad de vidas humanas que se pierden en ese acto. Sin embargo, si pones tú por tú a los dos actos, un acto de barbarie civilizatoria, por así decirlo, como el de British Petroleum, pues también es un acto exageradamente dañino para la misma civilización. Sin embargo, no lo considera así. Pero no lo considera así. Bueno, o sea, jamás lo equipararía a un acto de terrorista.
Entonces tendríamos que plantearnos una corrección de las denominaciones. Resulta que nuestro lenguaje no está funcionando para designar los verdaderos fenómenos de la realidad.
Sí, a eso me refería cuando está el otro elemento bárbaro más simbólico, mucho más amplio, ya como una, no exactamente una categoría de análisis, sino algo para pensar ahí. O sea, el mismo término bárbaro que cabe ahí, ¿no? Ahí metes a los grandes ejecutivos de la British Petroleum y metes a dos fanáticos que estrellan, o cuatro o seis, no me acuerdo cuántos fueron, que estrellan un avión, y metes una gran cantidad de cosas, ¿no?
Déjeme
y metes al padre Maciel.
Déjeme hacer una corrección, Roberto. Se dice que fueron ellos quienes derrumbaron las Torres Gemelas, pero ahí hay cantidad de gente y demostraciones de que puede haber sido todo un montaje, una escena donde se iba a incriminar al Islam como parte de un proceso de destrucción. A mí me gustaría plantear lo siguiente en términos de la barbarie que solemos aceptar como si no fuera tal. La barbarie de la televisión, por ejemplo. Estamos discutiendo desde hace 4 programas y hay por ahí una llamada que tendríamos que abordar en un momento porque hablaba de lo que en el programa anterior dejamos como preludio de este mismo, el problema de la razón. Hoy tenemos nosotros, gracias o por desgracia, debida a la televisión, la construcción del homo videns, el sujeto que ve. El niño que es educado antes de que produzca este pensamiento necesariamente abstracto y reflexivo, que es propio de lo que llamamos homo sapiens, el hombre que sabe, el hombre que piensa. Hoy tenemos generaciones desde hace unos 40 años a la fecha, quizá digamos 30, que antes de aprender a pensar, aprenden a ver sin comprender. Eso es una barbarie cognitiva en términos del conocimiento acumulado, en términos de aquello que llamamos humano, y sin embargo es una barbarie aceptada como alarde, hallazgo o logro civilizacional. Entonces creo que nuestro problema cultural tiene que ver con denominar correctamente dónde está la barbarie.
Sí, porque esa misma barbarie va a llegar un momento en que te va a cambiar funciones cerebrales. Si se plantea eso, no es lo mismo ver imágenes, que te lleguen las imágenes a una parte de tu cerebro y esa parte de tu cerebro las procesa, a través de una serie de simbolitos como son las letras de
a desarrollar conceptos,
a desarrollar conceptos, exacto. O sea, siempre pongo el ejemplo de, no es lo mismo, no me acuerdo quién habla de la casa verde, no me acuerdo un autor que habla una casa verde. Si bueno, yo ahorita digo casa verde,
hay una novela de Vargas Llosa,
La casa verde. Si yo ahorita digo a la casa verde, tú te puedes imaginar una X cantidad de casas verdes, casa de un piso, de dos pisos, de cinco pisos, una casita de campo, etcétera, etcétera, una casa aquí en la Hidalgo que está pintada de verde, te puedes imaginar mis casas. Pero si tú ves la imagen de la casa verde, no tienes ya que imaginarte absolutamente nada. O sea, a ti la televisión o el cine te da una imagen y te dice, esto es una casa verde.
Claro, pero no te da el concepto.
No te da el concepto,
por ejemplo, supuesto. Hablando de este lenguaje alterado, hoy decimos, y todo el mundo se llena la boca con ello, una imagen vale más que mil palabras. Claro, pero una imagen no vale más que un concepto. Y la estructura básica de lo humano, Roberto, lo que hemos perdido hoy en esta barbarie que no se llama como tal, sino que se vende como avance tecnológico, es precisamente la capacidad de conceptualización. Esa capacidad es convocar imágenes en ausencia.
Exactamente.
Entonces, estamos delante de sujetos que no tienen posibilidad de pensar. Yo plantearía que es uno de los dramas generales de este proceso civilizatorio y es uno de los grandes engaños colectivos. Estamos perdiendo la capacidad, la facultad básica del hombre que piensa y la hemos reemplazado con el hombre que ve. Eso es una barbarie.
O se la estamos dando a otro sistema del cerebro. O sea, esto se va a modificar cerebralmente. No es lo mismo cuando hablamos de un concepto. Tú agarras un concepto y dices libertad. Y tienes que imaginarte ese concepto, pensarlo, recrearlo, puedes hacer un libro, puedes hacer 10 tomos sobre el concepto libertad y va a ser totalmente diferente al que yo esté pensando, recreando y a los 10 tomos que escriba sobre el concepto libertad. Es decir, me exige que una parte de mi cerebro esté funcionando. Si nosotros nos dan una imagen tal cual de la libertad y todos pensamos en esa imagen como la imagen de la libertad, estamos poniendo a actuar otra parte del cerebro que no tiene nada que ver con... Estamos adquiriendo una función cerebral que no tiene nada que ver con la que yo estoy desarrollando como
concepto. O bien estamos perdiendo funciones cerebrales.
O las estamos perdiendo, por supuesto.
Porque ahí no hay reemplazo. Es decir, hablando de libertad, yo puedo usar una imagen que suponga que contiene el concepto de libertad.
Sí, porque no la pones como una túnica griega, ¿no?
Bueno, y habrá que ver si la túnica griega es un valor simbólico, universal, que pueda ser interpretado por gente que no tiene referencia directa respecto a los griegos. Es decir, el concepto no es reemplazado por la imagen. Y hoy tenemos una civilización que está fundada directamente en la imagen y que ha sustituido, ha reemplazado o simplemente ha marginado la conceptualización.
Acuérdate, es más difícil, claro.
No solo es más difícil, es simplemente inexistente. Yo te diría que este es el problema, por ejemplo, educativo nacional y seguramente mundial. Los alumnos no han aprendido a pensar, precisamente porque estos alumnos son generaciones que lo primero que aprendieron es a ver sin comprender. Ese ver sin comprender cancela la capacidad de desarrollo del pensamiento abstracto y nos lleva a fenómenos tan inmediatos, tan graves, tan lamentables como la inexistencia del ciudadano. No podemos tener ciudadanos en tanto no tengamos gentes que hayan aprendido a pensar. pero resulta que nuestro sistema mediático cancela la posibilidad de pensamiento del individuo. Y lo que nos tendríamos que preguntar es entonces, ¿dónde está la barbarización?
Y lo curioso en este caso es que estamos hablando ahorita de los medios masivos de comunicación como el elemento más fuerte, como el elemento más actuante, el elemento central de la barbarización. Cuando idealmente en la civilización occidental los medios masivos de comunicación tendrían que estar representando una etapa avanzada de civilización. O sea, es toda una gran cantidad de ciencia la que está acumulada en una pequeña cajita que es la televisión, que son las computadoras. Entonces, es como el grado máximo de civilización que está siendo utilizado para una barbarización, que en este caso la barbarización es casi una deshumanización.
Claro, ¿no? Pero también habría que hacerse otra pregunta. ¿La ciencia realmente lleva a la civilización?
Ah, no, exactamente.
¿La ciencia desarrolla, en efecto, las capacidades básicas,
eso lo
sustanciales
trata,
eso de
lo
humano?
Trata, Czeslaw, ¿cómo se pronuncia?
Czeslaw Milosz.
Czeslaw Milosz.
Cuando habla de la imaginación religiosa.
En la revista Uso Crítico.
Desde luego. Yo creo que ahí tendríamos también que abrir una discusión, Roberto, porque el aparato tecnológico no garantiza un proceso civilizatorio.
No, por supuesto. Sin embargo, en el discurso, no sé si oficial, pero en el discurso normalmente aceptado, cuando tú hablas de civilización, precisamente hablas de todos los aportes científicos, tecnológicos, en donde incluyen los medios masivos de comunicación, por supuesto.
Bueno, son los lugares comunes predominantes. Que,
a eso.
Insisto, tenemos que revisar.
Y a eso iba también. O sea,
son valores dados, los damos por naturales. Sí, y la verdad es que son falsedades.
A eso iba también, exactamente. El mundo actual está convirtiéndose en un mundo de lugares comunes, o sea, de aceptación de. Y justamente es por la incapacidad de generar conceptos o de profundizar en la generación de conceptos. Entonces, aceptamos.
Claro, no hay pensamiento analítico. Fíjate, hoy hemos tenido, y en Humanidades tú recordarás que en su momento lo abrimos como una necesidad a discutir, hoy hemos tenido que recuperar un concepto que se llama pensamiento complejo. Uh-huh. La gente cree que complejo es igual que complicado. No, complejo es aquello que está construido o realizado o intervenido por diversos factores. Un organismo es complejo. Tú y yo, los seres humanos, somos organismos. El planeta Tierra es un organismo. Lo complicado es aquello que no tiene lógica. Hoy tenemos un pensador, Edgar Morán, que ha tenido que reivindicar la noción de pensamiento complejo. Claro. Porque precisamente el pensamiento es aquello que esta pseudocivilización mediática ha sacado del proceso humano y ha facilitado una perspectiva que es precisamente lo contrario a pensar. Entonces yo te diría, hay desarrollo tecnológico bárbaro. Pues ahí está la bomba atómica. La bomba atómica es la barbarie máxima que ha podido el ser humano mediante la ciencia construir. Ahí está la tecnología para el exterminio que los nazis llevaron a niveles muy desarrollados. Ahí está la ciencia entonces prestándose no solo para la deshumanización, sino para la destrucción civilizatoria. Entonces yo no vería como sinónimo ciencia y desarrollo humano.
No, o sea, definitivamente no son sinónimos, pero volvemos a lo mismo, son de esos lugares comunes a los cuales, para vivir en esta civilización, son esos lugares comunes que se nos han impuesto como verdades absolutas.
Bueno, quizá parte de nuestra tarea sería empezar a revisarlos, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y se está haciendo. Bueno, nos vamos a ir a una
pausa hablando del lugar común, al lugar común de la pausa.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bueno, volvemos a Contrapunto. Estábamos fuera del aire comentando algunas cosas que tienen que ver con esta charla. un poco desilvanada, desarticulada, pero que finalmente son preguntas que se lanzan entre dos interlocutores.
Además, así está anunciado el programa.
Sin duda, y no podríamos hacer una cosa más. Podríamos formalizarlo, Roberto, pero no tendría este orden de espontaneidad que queremos imprimirle al asunto. Y recordamos una pregunta que se nos hizo en el programa pasado, no nos dio tiempo ya de plantearla al aire, pero que nos da pie para seguir con esta reflexión sobre el estado de las cosas en la actualidad. Preguntaba una alumna del Culagos, Laura se llama, a raíz de estas referencias que hemos hecho a la sin razón y la razón, hemos definido tanto tú como yo, Roberto, esta época como la pérdida de la razón, la exaltación de la sin razón, de la irracionalidad, y ante ello esta chica preguntaba, bueno, si se pierde la razón, que parecería uno de los riesgos colectivos de este proceso pseudo-civilizatorio, si se pierde la razón, ¿qué queda? La sin razón es entonces lo que aparece como fundamento del sujeto, y ahí tendríamos que decir que entonces desaparece el sujeto humano, como lo hemos concebido a lo largo del proceso judío-cristiano y occidental. Y hay un elemento que a mí me gustaría replantear, que también ha sido parte de nuestras cuatro charlas que llevamos hasta ahora, que tiene que ver con una categoría que aparentemente la ciencia y la propia cultura ha olvidado, entre otras razones, a raíz de la aparición del pensamiento freudiano. La idea es esta, para simplificarlo. Tenemos razón y tenemos sin razón. Tenemos conciencia, tenemos inconsciencia. Oscilamos entre este par de opuestos y hoy la época presenta esta tendencia peligrosa a moverse hacia la sin razón. Pero hay una tercera categoría, Roberto, que ha sido desechada por el proceso civilizatorio actual, que habla de la suprarrazón. La suprarrazón sería aquello que va más allá de la razón. Es hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, yo plantearía como respuesta preliminar a esta chica, a la que le agradecemos mucho que sigue el programa, en efecto, si se pierde la razón hay el riesgo de caer en la sin razón, pero quizá también perdiéndose la razón o sublimándose la razón, nuestra perspectiva colectiva tendría que ser ganar la suprarrazón. El problema es definir aquello que entendemos como suprarrazón. Y para darte pie a que tú comentes esto que estamos diciendo, nada más señalaría lo siguiente, Roberto. Volvería a usar este término tan peligroso, tan elusivo, tan discutible que es el espíritu. ¿Qué es la suprarrazón? El acceso al nivel del espíritu que no por fuerza tiene que ver con aquello que concebimos como divinidad. No sé qué piensas al respecto.
A mí el problema que me planteé aquí con la pregunta que si el ser humano pierde la razón, ¿qué queda? Pues es simplemente el planteamiento de qué es lo que se está entendiendo por razón, así tal cual, ¿no? Si por razón entendemos un complejo sistema de pensamiento lógico en donde un color le llamamos rojo y todos ubicamos rojo a un objeto, le decimos televisión y nadie va a pensar en otra cosa que no sea una pantalla, etcétera, no piensas en un micrófono, etcétera. Pues yo creo que eso no habría posibilidad de que se perdiera en un momento dado, ¿no? El problema de que se pierda la razón, la razón va a quedar siempre dentro de la lógica del ser humano. Yo estaba pensando, porque lo acabo de leer también hace poco, en la cuestión de la animalización. Muchas personas dicen, bueno, los seres humanos tenemos razón, que nos permite identificar objetos, conceptualizar todo ese complejo sistema lógico, y los animales no tienen razón, o sea, se guían por la intuición, o sea, saben que tal cosa es peligro. Decía Marcelino Sarigido, bueno, pues un zancudo sabe, no va a ir y picar a una escultura, va a ir y pica a una muchacha escultural, ¿no? O sea, pero es un animalito que no tiene razón, pero sabe perfectamente dónde
picar. Pero sí tiene conciencia. No tiene conciencia de la conciencia, pero tiene conciencia.
Bueno, probablemente el zancudo, pues no sé si tenga una conciencia tal cual, ¿no?
Pero la misma demostración de Serejido lo corrobora.
Bueno, a eso me refiero, pues en términos de la pérdida de la razón, muchos dicen, bueno, queda la animalización, ¿no? O sea, queda el que no te lleva al pensamiento complejo, al pensamiento mítico, al pensamiento religioso, etcétera, etcétera, y te conviertes simple y sencillamente en un animal. Y esto tiene, ha tenido unas grandes discusiones, sobre todo en el, en los sistemas de penalización o de castigo, en el famoso crimen y castigo, ¿no? Acuérdate que cuando alguien mata a alguien o mata a muchas personas o viola a niños, decimos que es una bestia, que es un animal, lo que cometió un crimen bestial. O sea, aquí es en donde la razón, dices, bueno, es un ser humano, pero que se asemeja al animal, se asemeja a la bestia. O sea, ¿por qué? Porque hay una pérdida de razón y actúa impulsado por un instinto asesino, ¿no? Se le planteó, sobre todo durante el siglo XVIII, buena parte del XIX.
¿Estarías de acuerdo conmigo que es un símil también discutible? No, porque las bestias no asesinan.
Totalmente discutible, ¿no?
Y solo los seres humanos asesinamos.
Totalmente discutible. Y de hecho, se convirtió más discutible actualmente, justamente en donde están surgiendo actualmente con más fuerza las sociedades defensoras de animales, las sociedades reivindicadoras de los animales. Barcelona acaba de prohibir las corridas de toros. No iré a Barcelona.
Yo sí.
Entonces, sobre todo, claro que el símil es muy discutible, pero se pone sobre la mesa porque justamente durante mucho tiempo nosotros hablamos de la animalización de ciertos actos. Un individuo que llega, le corta la cabeza a otro tipo y aparte escribe un mensaje con una navaja sobre su piel, la gente dice que es una persona que hace un acto irracional, que hace un acto animal, que hace un acto bestial, ¿no? También la definición de la bestia habría que trabajarla en un momento dado, ¿no? Mas sin embargo, si tú haces eso necesitas completamente la razón para saber en dónde tienes que cortar para cortar bien la cabeza, qué elemento va, qué mensaje quieres escribir, etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces, no estás en un proceso de animalización. Entonces, yo la pregunta para redondear esto, yo no la plantearía así, ¿no? De que si se pierde la razón. Yo creo que no se perdería lo que entendemos como razón, lo que entendemos como ese complejo, pensamiento complejo, justamente, lógico, que nos permite hacer toda una serie de construcciones simbólicas, conceptuales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque bueno, si se perdiera la razón, pues quedaríamos, no seríamos como seres humanos.
De acuerdo. Entonces, podríamos establecer como una manera inicial de intentar la respuesta. Hay una razón irracional. Es irracional que British Petroleum, fundada en una supuesta razón operativa, positiva y benéfica, deteriore a grados verdaderamente escandalosos y sin duda con efectos a mucho tiempo el medio ambiente por esta contaminación. La paradoja es entonces lo que creo que fuiste tú quien lo dijo en algún momento dado. La paradoja es aquella frase de Goya que dice, la razón produce monstruos. Entonces tenemos una razón fundada en estos elementos que podríamos considerar como propios de aquello que entendemos como razón, que produce irracionalidad permanente. Esa es la paradoja. Porque te preguntabas hace un instante, ¿qué sería la razón? Bueno, la razón de manera inmediata es la percepción sensorial que el sujeto tiene y la organización de esa información, mediante conceptualizaciones y mediante una serie de valores que se establecen a partir de aquello que se está percibiendo. La diferencia entre el animal y nosotros, de manera muy simplificada, es el animal sí tiene conciencia, pero no tiene conciencia de que tiene conciencia. El lenguaje es precisamente la conciencia de la conciencia. Eso es lo que nos permite habitar el mundo, dotarlo de sentido, imaginar su potencial, hablar de aquello que no es visible y aludir a aquello que está a nuestro alrededor. Pero vuelvo al planteamiento, Roberto, porque creo que en efecto aquí está el eje de una discusión que ya tiene más de 300 años y que quizás sea la única perspectiva que nos permita entender una posibilidad diferenciada para lo que viene, es decir, plantear si hay un verdadero futuro en el momento actual y en esta época terminal, que sería lo siguiente. Tendríamos, vuelvo al símil, una estructura triple. Es muy platónica, alma de oro, alma de plata, alma de bronce. Tenemos en medio de esa triada, y la figura de la triada del triángulo es central, porque también es un valor perdido que hoy algunos pensadores recuperan, tendríamos lo que llamamos razón, la capacidad humana para interpretar su propia conciencia, con los derivados que se quieran. Debajo de esto tendríamos la no razón, la sin razón, que implicaría, en efecto, actuar contra los postulados de la razón. emprender acciones que supongan ponerse por debajo de aquello que suponemos que es el promedio de el estado donde el ser humano debe de colocarse. No sé si estamos de acuerdo con ello. Lo estoy tratando de simplificar.
Sí.
Pero lo que me parece importante no son tanto estas dos definiciones, sino la otra. ¿Qué entendemos por suprarrazón? Y yo te pondría un ejemplo para que esta chica y el resto de nuestros radioescuchas lo consideren. Suprarrazón sería, por ejemplo, un pensamiento que va más allá de los datos sensoriales y que reconoce que dentro de lo existente no solamente está aquello que se percibe. Ya hoy los físicos cuánticos, estos pensadores adelantados, están hablando de un universo multidimensional. Esta es una intuición que tuvieron los poetas desde siempre. Dice Paul Éluard, un poeta surrealista francés, hay muchos mundos, pero están en este. Y el problema es que la razón contemporánea se ha circunscrito, se ha encerrado a una sola definición de mundo. ¿Qué sería la suprarrazón? La posibilidad de multiplicar la conciencia de la conciencia y regresar a un sentido de integralidad con lo existente. Esa es la zona de lo espíritu, de lo espiritual. No tiene que ver forzosamente con la parte de la religión organizada. Y eso es parte de lo que creo que nosotros hemos tenido como problema cultural, político, sí, claro, y social desde hace mucho tiempo. El fundamentalismo religioso, el pensamiento dogmático, que es muy respetable, pero no está sujeto a demostración, ha confiscado el ámbito de la suprarrazón. Y por otro lado, nuestro ateísmo liberal, este pragmatismo positivista que cree que solo podemos hablar de lo que se percibe, se ha negado a considerar un universo multidimensional. Si esto no lo reintroducimos a la categorización de lo actual, yo creo que toda la perspectiva es precisamente la pérdida de lo mejor de la razón humana y concediéndole al lugar común aceptado la animalización del ser. Animalización, ayer soltaron 8 cabezas en la zona de la laguna, cercenadas. Estamos delante de una sin razón entonces.
En ese sentido también la suprarrazón, podríamos decir que la suprarrazón ha tenido edades de oro, ¿no? Mejores.
Sin duda, desde luego.
Que las actuales, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, cómo va el mundo actual de, y el que estábamos hablando, ¿no? De civilización, de racionalismo científico, ¿no? Exactamente, razón, el mundo tecnológico, mundo de ciencia y tecnología. En un momento dado puede tener cabida la suprarrazón como tal, como lo estás planteando, o la suprarrazón tenga cabida a través de las búsquedas de tipo científico, que vuelvo a lo mismo, es lo que trata Milos, ¿no? Pero si me permites, voy a hacer un pequeño paréntesis para anunciar que hoy entramos en un receso de 2 semanas, regresamos hasta el jueves. Ahorita les digo, quién sabe jueves, quién sabe cuál de agosto.
Algún jueves.
Algún jueves de agosto regresando de vacaciones. Total, ni el próximo jueves, ni el otro jueves. Es jueves 19 de agosto cuando regresaríamos a las 10 de la mañana en este contrapunto. Y lo otro, si no nos quitan el programa por aburridos, dice Ceci. Y a ver si... si les gusta o si tiene alguna opinión sobre lo que estábamos acá dando vueltas y analizando y platicando, pues hable, intervenga en la conversación, denos su punto de vista. Nos interesa mucho también, si cree que tenemos que ahondar en algún tema, que yo creo que sí vamos a ahondar en varios temas, porque creo que en estos programas hemos estado tocando así una gran cantidad de puntos que podríamos en un momento dado, con el auxilio, por supuesto, de varios, de una buena cantidad de libros que podríamos tener a un lado.
Sistematizar, organizar, aclarar.
Porque ahorita estamos así como haciendo todo un planteamiento de los temas que podemos profundizar, en los que podemos centrarnos más.
A ver, Roberto, hablando de nuevo de suprarrazón, hay una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención de Nietzsche, que puede venir desde muchos pensadores anteriores. Ya sabemos lo que es el proceso cultural, es un orden de continuidad. Un libro sale de otro libro, una idea sale de otra idea, que dice el hombre es algo a superar. Si uno revisa el verdadero sustrato de la teología cristiana y, por ejemplo, recurre a uno de los últimos grandes pensadores que ha tenido la cristiandad. La cristiandad, por desgracia, no se ha caracterizado por apreciar mucho ni el conocimiento ni el desarrollo intelectual del humano, que es Teilhard de Chardin. Él habla del hombre cósmico. Y el hombre cósmico es precisamente esta capacidad humana para volverse de una manera legítima, eficaz, orgánica, habitante del universo. Resolver este problema de ruptura que tenemos pensando que allá hay un afuera y ese afuera no tiene que ver con nosotros salvo circunstancialmente. Te plantearía un orden de suprarrazón que ya está en la cultura popular, que muchos pensadores han organizado y que supone un adelanto o una ventaja respecto a la restricción elemental que plantea la razón. La visión dualista viene de dos, cartesiana, de dividir al sujeto entre un elemento meramente pensante, de ahí viene esta frase famosa, hipermencionada, pienso, luego existo, se deriva lo que los filósofos definen como dualismo cartesiano, pensar que el sujeto está constituido por dos elementos que de pronto tienen contacto entre sí, pero que cada uno va por su rumbo, el cuerpo y la mente. Eso es un dualismo cartesiano que determinó la visión del mundo, nuestra relación con el propio cuerpo, las ciencias médicas mismas. Hoy hablamos, la gente que está pensando, habla de que esta noción de dualidad es absolutamente incorrecta y que tendríamos que regresar a la verdadera categoría en la que existimos, cuerpo-mente, sin plantear una dualidad. Eso ya indica, desde mi perspectiva, el acceso de una suprarrazón, una superación de los niveles racionales, para plantear que el universo es mucho más misterioso de lo que creemos, es mucho más extraordinario de lo que percibimos, y que solo una intuición, es decir, un pensamiento que no esté fundado solamente en los datos de la razón inmediata, nos puede permitir penetrar.
¿Sabes cuál es el problema de esto? Creo yo, en ese sentido, lo que habla Saint-Jean Peirce, en la irrupción del Dios nuevo. O sea, este terreno, generalmente, de la suprarrazón, de todo lo que estabas comentando, ahí irrumpe el pensamiento religioso y se quiere adueñar de él. O sea, se pone como la contraparte, como decir, este es mi espacio, yo soy el que establezco aquí los límites, yo soy el que establezco aquí los valores, y es un área a la que yo, y lo voy a llamar de esa manera, porque creo que en un momento dado así surge o así se desarrolla, es el espacio que yo controlo. Es mi espacio, es sobre el cual yo tengo la verdad, y es a lo que se refiere, en parte también refiriéndose a la crisis general de pensamiento que existe en nuestra civilización occidental actual, que se refiere George Steiner cuando habla del fin de los absolutos. O sea, ahorita ya no creemos nosotros en las ideas absolutas que nos hablan de esa existencia de otro mundo, de otras formas, de otra visión del mundo, pero desde la lógica religiosa, desde las formas lógicas religiosas. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque el espacio es muy poco, o sea, está el espacio que tú hablabas de quienes ven las cosas tangibles, que solo lo que se ve se puede analizar, etcétera, etcétera. Está el otro gran espacio, que es el de las religiones, un espacio que inclusive está volviendo con fuerza a través de movimientos religiosos, inclusive ortodoxos, y está pues un espacio que yo creo muy, muy, muy pequeño, muy todavía no muy, que no se desenvuelve mucho fuera de estas dos visiones del mundo, que es el espacio que estás planteando. Porque plantear el problema de la suprarrazón, generalmente, insisto, en nuestro tiempo, en la forma en que está organizado las formas de pensamiento, y yo insisto en el término occidental, de civilización occidental, cae prácticamente al terreno de lo religioso. Insisto, cae en el terreno porque es el más grande, es el más consolidado y es el que se ha detentado como el que puede acceder a ese mundo de la suprarrazón.
A ver, Roberto, en efecto, lo hemos dicho ya, hay un problema. Esa zona, que es una zona muy resbaladiza, ha sido confiscada por lo que se llama fundamentalismo religioso.
No solamente por el fundamentalismo, sino también por las grandes religiones que plantean ideas absolutas.
Por eso, o sea, fundamentos. Digo fundamentalismo aludiendo a aquellos que tienen un fundamento que no está sujeto a comprobación racional, que tiene que ver con el orden del dogma, con una revelación divina, trascendente, y que tiene que ver con ese instrumento muy respetable, pero poco discutible, que se llama fe. Bien. Hay otra zona y otro problema que hoy me voy dando cuenta, a raíz de esto que venimos hablando y de lecturas necesarias, me doy cuenta que es una pérdida parcial, porque no es una pérdida del pensamiento occidental, sino más bien una pérdida de aquellos que han aplicado el pensamiento occidental, que es la siguiente. El ateísmo liberal, del cual finalmente provenimos en términos de nuestras estructuras sociales y políticas, el propio pensamiento científico menor, y al decir menor estoy aludiendo a que hay un pensamiento científico mayor contemporáneo que reconoce la existencia de la otredad, ahí están los físicos cuánticos, el propio Einstein confesando que en efecto hay algo, hay un diseño inteligente, y si hay un diseño inteligente en el universo, hay un diseñador inteligente. Hemos tenido miedo para plantearnos el problema porque nuestro instrumental categórico, nuestro lenguaje, no puede definirlo. Entonces ha sido una pérdida, hemos cedido ese espacio. Yo lo que he tratado de plantear a lo largo de estos programas, e insistiré, evidentemente no es una tarea personal en el sentido de que sea un aporte mío, hay pensadores que lo están proponiendo, son pensadores que estoy leyendo actualmente. Lo que estoy tratando de rescatar es lo siguiente: requerimos plantearnos el problema de la existencia de el espíritu, lo espiritual, lo trascendente, como parte de la problemática concreta. Y lo tenemos que hacer desde lo mejor del pensamiento humano y no desde las zonas cerradas y controladas, que son zonas de poder de este fundamentalismo religioso. La típica estructura de los intermediarios. Yo tengo contacto con la divinidad y te voy a decir qué es lo que dice la divinidad respecto a tu comportamiento, a tus fines, a tu sentido de mundo. Creo que eso es precisamente algo que ya está en crisis, aunque en efecto tú tienes razón cuando dices que ha regresado ese pensamiento al dominio de lo colectivo. Yo creo que debemos de indagar en esta zona que implica que el espíritu es un valor existente y que no tiene que ser dejado solamente al arbitrio o al predominio de los sacerdotes de cualquier religión, porque hay muchas, no, pero... y tampoco a la ignorancia, al oscurantismo racionalista de aquellos que dicen, yo solo puedo hablar de lo que percibo. Pero, lo que no percibo es algo que ni siquiera se puede enunciar. Yo creo que ahí está la pérdida de la modernidad, Roberto. No,
el otro problema es si podemos escapar de los sacerdotes. Se hablaba hace un momento de los medios masivos de comunicación. Son los nuevos oficiantes.
También los científicos.
Y también los
positivistas son los nuevos sacerdotes que nos dicen cuál es la verdad y cuál es la no verdad.
Es muy difícil escapar al poder de los intérpretes, de los traductores, ¿no? De los que mantienen la verdad, y que esa verdad hay que difundirla por
claro,
todo,
pero el mundo que
han
elaborado es tan verdaderamente desastroso que requerimos escapar de los exégetas, de los representantes autodesignados y de aquellos que están diciéndonos cómo es la verdad. Por eso me parece que el ámbito de la suprarrazón, que Freud, por ejemplo, condena, él no tiene nada que decir al respecto. Y como dice algún autor, el problema de Freud es que abre las esclusas de lo de abajo, la cloaca, y cancela esta posibilidad trascendente, porque no tiene ningún discurso organizado al respecto.
Ahora, el escape a lo mejor sería esa imagen que da Cavafis de jugar ajedrez mientras los bárbaros destruyen la ciudad. O sea, el jugar ajedrez te implica, meterte, concentrarte en un mundo, en otro mundo, en un mundo dividido, en esos cuadritos blancos y negros, mientras alrededor los bárbaros están destruyendo.
Yo propondría una metáfora distinta. Sería jugar ajedrez con los bárbaros, con el que juega ajedrez y con el que no juega ajedrez. Es decir, abrir cuando menos la interpretación y aceptar la existencia posible de otro orden de realidad que está presente ahora. Y quiero, ya estamos por terminar.
Ya estamos fuera.
Y quiero nada más dejar esta idea, si quieres tú, como pie para lo que venga, Roberto, cuando regresemos. El medievo, este momento tan denostado por el positivismo occidental, tenía una visión sobre el ser donde le asignaba una tarea de intermediación, y habla de la gran triada, una figura que va a ser retomada después simbólicamente por todas las religiones, y que es la Santísima Trinidad, cielo, hombre, tierra. Resulta que en vez de seguir viendo para arriba, empezamos a ver para abajo. cuando yo hago esta convocatoria a recuperar el espíritu, no sé muchas cosas al respecto y es algo que deberíamos de explorar juntos, estoy haciendo una convocatoria de nueva cuenta a cumplir o a recuperar esa función de intermediación. No es cierto que solo estamos en la tierra. También hay un cielo arriba de nosotros al cual pertenecemos. Esta sería la propuesta.
De acuerdo. Ya nos vamos, yo creo, el 19 de agosto regresamos. Se va a descansar estas dos semanas. También yo propondría, me gustaría traerme el poema de Cavafis para darle una lectura aquí, ¿no? Para leerlo.
Podríamos traer a Cavafis, ¿cómo no?
Y bueno, pues agradecemos su atención, agradecemos a Ceci que estuvo en controles, a Berta y a Jaira que estuvieron contestando las 200 llamadas que recibimos, y a usted sobre todo por su amable atención. Buenos días, nos vemos en dos semanas.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.